Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza en este momento La Venganza Será Terrible, el programa de la familia.
¿De qué familia? ¿De la suya?
De la familia Dolina. Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal?
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a todos.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Bien, bien. ¿Alguno de ustedes fue vacunado por casualidad?
No, señor.
No, ¿sabe que el número que tengo yo, ¿sabe cuál es? El 40 millones.
Claro. Bueno.
Sí, ¿usted ya lo vacunaron?
A mí que me van a vacunar. Yo vivo en Capital. En Capital no se acostumbra.
No, pero escúcheme, hoy veía que había hay más o menos 4 millones de vacunas que llegaron. 1.300.000 ya las dieron.
Sí. Sí. Y las otras que la están mirando.
Entonces hagamos la cuenta, ya tiene que estar por vacunar.
A mí ya le dije lo que me alarma. Todos los amigos míos que viven en Caseros se vacunaron.
Sí.
Yo que me mudé a Capital para estar cerca.
Sí. De las luces del
poder. De la atención médica, de la modernidad.
Sí.
Bueno, aquí estoy todavía, como antes de Fleming.
Bueno, hoy mismo la señora Mirta Legrand, que es vecina de la ciudad de Buenos Aires y que es más grande que todos nosotros, también
juntos.
Se quejó.
No, ¿cómo juntos? ¿Quién dijo juntos?
No, yo no dije nada, señor, de eso. Tampoco la han vacunado y se quejaba por esta situación, se quejó públicamente.
Muy bien.
Pero bueno, ya lo van a vacunar, me
imagino. Ya vendrán, ya vendrán.
Sí, señor. Vendrán. Usted está anotado, ¿no? Porque mire que no lo llaman.
¿Sí? Pero si me quise anotar y no pude, ni siquiera estoy anotado.
Ah, claro, porque todavía no.
¿Dónde quiere que me anote? ¿En la pared?
No, hay un lugar para empadronarse, pero no sé si ya para...
No hay nada. Yo llamo, no atienden, qué sé yo, pregunto por aquí, pregunto por allá y no se sabe.
Bueno, escúcheme, algún oyente que se ponga las pilas y que nos ayude.
¿Qué oyente? Que vacune, que tiene que vacunar. Mire si me va a venir a vacunar un oyente.
No,
claro,
pero
después va a ser el vacunatorio de la venganza, va a ser ese.
Claro.
Por lo menos que consiga...
Vacunatorio Vich.
Sí. Escúcheme, que consiga el formulario por lo menos para llenar.
¿Cuál es lo contrario de VIP? Sí. Bueno,
escúcheme, yo le puedo, que hoy estuve con las autoridades de la radio y algunas otras personas que toman decisiones.
Sí.
Yo le puedo, estaría en condiciones de conseguirle una vacuna, Sabin, no sé si.
No, Sabin, que quedaron de la poliomielitis.
Sí.
Le, claro, podría,
Sabin oral.
Haciendo algunas gestiones, yo podría.
Y para mí es lo mismo.
Bueno.
Estas las vacunas son como el champú. Sí. Lo único que cambia es el tarro. Después lo que hay adentro es más o menos lo mismo. Eso me dijeron a mí gentes que yo conozco, ¿no? Que son, bueno, no son médicos, pero que conocen mucho de medicina.
Ah, son científicos, son bioquímicos. O...
No. Uno de ellos, por ejemplo, es el bufetero del Hospital Fernández.
Ah, no va más al Pirovano.
Ah, sí, bueno.
No. Y bueno, y él tiene todos los chismes de todo lo que es vacuna, lo que es coronavirus, lo que es cepa.
Sepa.
Sepa el pueblo votar.
Mire, tengo entendido que no vacunan en los hospitales, porque la idea es que no.
Bueno,
que no vaya. No,
¿dónde vacunan? ¿En las panaderías?
¿Sabe que hay gente? En la cancha de River le va a tocar a usted, me parece.
Ah, que en esos lugares vacunan, ¿no?
Sí, sí, a usted, señor. Lo vacunaron varias veces ahí, me parece.
Sí, en la cancha de River varias veces, sí.
En Francia.
También, no, en España nos vacunaron también.
En Francia habilitaron la farmacia.
En realidad somos los más vacunados, los hinchas de Boca, ninguno se va a agarrar el COVID.
En Francia ya están en la farmacia vacunando, farmacia de barrio. Va cualquiera, claro, y se vacuna.
Claro. Incluso he leído que se vacunan dos veces. Hay gente que sale por una puerta y entra de nuevo, que a lo mejor se cambia la camiseta, algo.
Sí.
Y lo vacunan otra vez.
Pero no sirve, no, señor.
Lo que sí es cierto que muchos de los que han tenido COVID y han atravesado la enfermedad, parece ser que no es necesario que se den las dos dosis. Ya con una tiene la misma inmunidad. Es decir, que pueden donar esa dosis a otro.
Claro.
¿Por qué, señor? Yo tengo mi derecho, yo tengo mis dos dosis. Yo hago lo que quiero, yo me agarro mis dos dosis.
Usted ya tiene anticuerpos, le suma una sola dosis, ya le queda completo.
Claro, más que cuerpo tiene anticuerpo.
Sí. No, señor, tengo un cuerpo y tengo los anticuerpos generados por el COVID que tuve, pero que lo transité sin síntomas. Yo, para mí que yo no tuve.
Claro, que vivo, ¿eh? Ahora quiere toda la vacuna.
Bueno, para mí que no tuve.
Señores, tengo acá un informe, uno más, sobre seguridad en la calle.
Oh.
Muy
cuidado
bien.
Con la inseguridad. Primera pregunta, ¿es conveniente cambiar los recorridos en las actividades cotidianas?
Para mí sí.
Muy bien, muy bien.
Claro.
El cambio de las rutinas es uno de los principios más importantes de la seguridad individual que deben seguirse.
Bueno, ¿por qué grita, señor? Si uno
precisamente una de las claves de la prevención personal es no volverse previsible en los movimientos cotidianos.
Pero
usted
mire,
tiene ser imprevisible. Va para allá, va para el otro lado, cambia de recorrido, de rutina, de trabajo incluso. Todos los meses cambia de laburo. Están todos acostumbrados que usted trabaja en el ferrocarril. Bueno, cuando ya lo están siguiendo para asaltarlo, usted agarra y se cambia.
Bueno, señor, no se puede vivir así.
Y trabaja en la ferretería. Debe tenerse presente que los delincuentes, por lo general, realizan tareas de inteligencia en la zona en la que pretenden cometer sus delitos. Claro, por ejemplo, se ve claramente, ¿vio esos tipos que viene una vieja caminando por la calle?
Sí.
Los tipos se bajan de una bicicleta y la ponen en la cartera y salen rajando. Eso, sí. Han venido siguiendo a esta mujer durante meses.
Pero para que ese pobre señora...
Para hacer la inteligencia. Se ve claramente como los ladrones argentinos.
Incluso muchas veces saben cuando vienen con la que cobraron la jubilación, la tienen claro, en la cartera.
Sí, no hay mucha fortuna. Diferencia en realidad.
Sí.
Bueno, dice... Entonces, los movimientos reiterativos le dan al ladrón la posibilidad de identificar a una potencial víctima. Variando recorridos y horarios, es posible cortar la rutina, desorientar al delincuente. Usted cada vez que agarra por otra calle, incluso una que no lo lleva a su casa, el delincuente se desorienta y entra en un estado así de estupidez que lo conduce directamente a entregarse al juez.
Bueno, me parece un poco apresurada su conclusión.
Bien. ¿Qué precauciones se deben tener, segunda pregunta, en el transporte público?
Ah, bueno, para mí, todos los objetos de valor que uno lleva en los bolsillos, por ejemplo, en las mochilas, todo eso tiene que estar a resguardo, ¿eh?
Bien, en su casa.
No, bueno, llevarlo, pero...
paradas que estén bien iluminadas y transitadas. Sí, bueno, pero yo vivo...
Claro, ¿qué dice?
Donde, en la parada más cerca donde vivo yo está a 15 cuadras y no hay luz.
Claro, sí.
¿Qué quiere que haga? Que por mi cuenta instale un alumbrado público. Bueno, al subir o bajar, observe si alguien lo sigue. Ajá. Sí. Y si alguien me sigue, ¿qué hago? Lo encaro al tipo y le digo, ¿qué me anda siguiendo?
No, usted tiene que tomar una actitud. Primero, tiene que hacer como que no le preocupa, como que usted está distraído en otra cosa. Cante, empieza a cantar.
Sí, sí. ¿Qué canción me conviene?
No importa, señor, cualquier canción.
Algo alusivo. Sos un chorro de remate. Cosas por el estilo.
Chorra.
Chorra,
vos, tu vieja y tu papá. ¿Cómo?
Bueno, ¿y después qué?
No, bueno, y entonces, ahora, si persiste esa persecución, frena de golpe.
Sí, sí.
Y se para a mirar algo, por ejemplo,
yo
una
vidriera. Mirar en medio, vivo en el medio de nada, no hay nada para mirar.
O frena a mitad de la vereda, da un
palo.
Giro.
Puedo mirar.
No, pero eso es muy sospechoso. ¿Por qué van a mirar un palo?
Porque no hay otra cosa.
Pero, discúlpeme, si no hay otra cosa...
Se ve que usted no conoce mi barrio.
Pero si su barrio no hay nada y solo hay un palo, es evidente que si hay otro tipo lo está persiguiendo, o sea.
Y siempre fue evidente, ¿qué quiere? Yo vuelvo a las 3 de la mañana, ¿qué va a hacer el tipo justo por esa calle?
Ya está consumado el hecho, está perdido ese caso.
Y que le doy toda la guita y me voy. Bueno, cuidado cuando aborde un taxi en la vía pública. ¿Dónde lo va a abordar? La cocina de su casa. Verifique que el asiento delantero, claro, esté ocupado por alguien que maneje, ¿o no?
No. Se refiere a que no haya dos personas adelante, el chofer y otra persona.
Si siente desconfianza, sí, la verdad que sí.
Sí.
Abone y baje inmediatamente. ¿Qué le voy a abonar si recién subí?
Bueno, la bajada de bandera.
¿Qué quiere que le pague? Nada.
Le tienes que pagar la bajada de bandera, que son 1.500.
¿A qué bajada de bandera? Ni no fue a ningún lado.
No importa. Yo tuve que detenerme.
Sí, es fácil.
Sí, no, es fácil.
Ganarse
no,
la vida. Me paro en la esquina con el taxi. Ni nada le he hecho.
Discúlpeme.
Déjeme la guita ahí arriba.
La desconfianza es suya, no es mía. Usted tuvo la desconfianza. Si quiere, arranco y lo vamos adelante.
Porque ya vimos que era una persona sospechosa.
Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo soy el compañero del señor, el que se sentó último.
Primero, ¿qué tal?
¿Son amigos?
Vamos al mismo lugar.
Sí, por eso son amigos.
Tenemos el mismo destino, vamos al mismo sitio.
Sí. Bueno, todos vamos al mismo destino, sí, sí. Uno más rápido, otro más lento.
Pero mire, vemos que
igual yo le tengo que cobrar la tarifa, es por persona ahora en el taxi.
¿Cómo por persona? ¿Quién le dijo eso?
Es por persona.
No es de ideas.
Es una disposición nueva que acá todavía no está colgada la cartera en el taxi, pero es así.
Sí, bueno, eso,
les tengo que cobrar a los dos.
Bueno, pero
lléveme hasta la comisaría. Ahí está.
¿A cuál comisaría va?
A la más cercana.
No, mire, la más cercana es lejos igual, tenemos media hora de viaje.
Media hora sin una comisaría, qué sé.
Sí, media hora de viaje tenemos.
Bueno.
Si quiere lo llevo.
No me lleve, ¿para qué? Una pregunta más. ¿Es conveniente tener un arma de fuego para defenderse? No, señor. No, primero, está prohibido. Segundo, ¿quién es usted? Donald Trump.
y tercero, si usted tiene un arma y no sabe usarla, es mucho peor.
Claro, por ahí se pega un tiro usted mismo.
O el ladrón le dispara ante la amenaza de ver que usted está armado.
Y usted, dice, es que no sabe... usted está sacando un arma que la saca con torpeza y el ladrón que tiene el chumbo en la mano lo liquida.
Pero no sirve tener un arma de juguete para mostrar el bulto.
Peor todavía, porque el tipo se siente amenazado y vos ni siquiera vas a tirar. Bolita de tecopor.
No, pero dice... a mí una vez me afanaron.
Me imagino, porque te quemo con bolita de telgopor.
No, pero no dice la de telgopor. Usted muestra algo que entre sombras parece un arma verdadera.
¿Usted se refiere a esto?
No, señor. Arma. Venden armas que son réplicas.
Esto que tengo acá, que yo lo llevo a veces, es una máquina de poner ganchito.
Claro, pero cuidado, puede ser un arma también de defensa.
También, yo digo, dame toda la guita o te abrocho. Acá dice: quien tiene un arma o la usa bien o se convierte en su propia víctima. Es obligatorio tener el arma registrada. También verificar la correcta guarda del arma en el hogar. Ah, claro, ¿dónde la guarda?
Claro, bueno, yo conozco gente que tiene el arma muy cerca de la almohada o de la cama o del colchón. Por las dudas. Para mí es un pésimo lugar.
Claro, tampoco lo va a guardar en el banco.
Ahora va a ir a buscar.
Antiguamente, personas, abuelos, bisabuelos, tenían las escopetas en los roperos o atrás de la puerta.
¿Los abuelos tenían escopetas?
Sí, en el conurbano. Escopetas y roperos tenían.
Guardaban la escopeta. Algunos incluso atrás de la puerta. Cuando se abre la puerta...
Y puertas también.
Sí.
¿Pero qué eran? ¿Qué tenían que resguardar?
Los abuelos. Ustedes como los funcionarios que dicen tenemos que vacunar a nuestros abuelos. Sí. ¿Usted qué interpreta?
Sí, no, a nuestros abuelitos.
Claro, ¿qué abuelo de quién? Yo no soy abuelo de nadie, y menos de usted, señor.
Bueno. Pero antiguamente no había tanta policía, la gente se defendía más por mano propia, vamos
Claro. Sí, sí. Y cuidado donde guarda, a lo mejor hay gente que guarda el revólver en el horno. Sí, y por ahí viene su señora esposa, prende el horno y empiezan a saltar balas para todo lado.
Bueno, pero también, ¿por qué lo va a guardar ahí, señor, el revólver?
Usted no guarda, nunca, en mi casa hay muchas cosas guardadas dentro del horno.
¿Pero por qué usted no usa el horno? ¿Qué tiene el horno?
Por ejemplo, qué sé yo, moldes para tortas. Ni sabe para qué las tiene.
Claro.
Sí, eso sí se guarda ahí.
Voy a hacer un molde para torta en mi casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Una torta?
¿Qué hace un molde para tortas en su casa?
Ay, me levanté hoy, me he levantado grillo esta mañana. Voy a hacer una torta.
¿Sabes qué? Tendrías que experimentar en hacer una torta a ver cómo le sale.
Sí, así participo del programa ese.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Masterchef.
Masterchef.
Yo creo que tiene que participar. Ojalá la próxima edición de Masterchef lo inviten.
No de idea.
A durar.
Sí. No de idea.
Va a durar una noche. Una noche dura ahí.
Ahora bien. Quien no esté habilitado para portar armas debe transportarla con el cargador y las municiones separados del cuerpo principal del arma, o sea, descargada. De manera que si usted se ve en peligro, bueno, tiene que empezar a cargar el arma, armarla, limpiarla. Sí, ¿cómo es?
Ver el manual de instrucciones.
Claro, y le dice al ladrón, espérese un momento que estoy armando acá el Smith y Wesson. ¿Es bueno adiestrar animales para defensa? Es otra pregunta.
Sí, para mí, bueno, respuesta
depende
sí.
Qué animal. ¿Qué animal, eh?
Claro, perro, ¿qué va a hacer?
Un perro, pero ¿qué perro? ¿Un caniche?
No, un caniche. No. Bueno, un caniche lo hace un bollo y se lo tira al chorro, por ejemplo.
Claro. Siempre es útil adiestrar animales para la defensa de personas y bienes. Ah, mirá, un perro sí, que me cuide la guita. Y puede ser, por lo menos, que podría ser que no me la afanara, por lo menos. Bueno, pero hay que tener cuidado para que no lastimen a inocentes, porque el perro tiende a morder, no importa si es ladrón,
sí, claro,
si es diariero, claro, si es plomero, si es un cuñado, si es usted. El perro no discrimina.
Es que se confunde, no es que no, sí, no se confunde.
Se desorienta el perro.
Claro.
Claro. Hay que corroborar qué elementos no están prohibidos por la ley.
¿Cómo elementos?
Claro. ¿Cómo?
¿Qué perros o qué armas?
Ah, bueno.
Claro, a lo mejor un cañón no está prohibido por la ley.
No, por supuesto no, que no está.
Creo que hay armas que a partir de determinado calibre son de las fuerzas de seguridad y de los militares, nada más. Claro. No puede usarlo las personas normales.
Y hay también spray de gas, ponele.
Sí.
¿Qué tal? Me estoy poniendo spray de gas. De gas de pimienta, un palo, porras retráctiles. ¿Qué tal?
Sí.
Todas esas cosas, hay que ver si están prohibidas o no. Porque por ahí, bueno, usted, por hacer un chiste, saca
una porra.
Una porra retráctil en el baile. Sí. Dice, mirá, callate porque te doy con esta porra retráctil. Y ahí dice, delito, 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 y va en cana.
Pero yo no entiendo, la porra retráctil, ¿dónde la tiene guardada? ¿La tiene retraída?
Claro, acá se reduce.
La tengo retraída.
Claro. Ah, pero
en el momento que la voy a usar, ya sale en toda su dimensión la porra.
La despliega.
Se despliega la porra. Y
ahora,
ahí,
qué raro.
Ahí
qué
quiero
raro
ver que... al delito.
Sí, para, igual me llama la atención que siendo tan pequeña se despliegue y pueda lastimar.
Se despliegue de tal manera y se convierta en una amenaza, sí, para el AMPA. Bueno, cuidado. ¿Qué medios de prevención o alerta se deben tener en una vivienda particular? Muchos medios de prevención existen, tanto físicos como tecnológicos. Son recomendables las alarmas comunicadas con empresas de vigilancia.
Sí,
sí. Ahora hay muchísimas, ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes.
Empresa de vigilancia El Ortiva, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, yo soy de una agrupación vecinal.
Sí.
Nosotros en la cuadra estamos armados.
Pero perdón, ¿de qué zona son? ¿De dónde llaman?
De Monte Grande.
Ah, sí.
Ahí hay muchos chorros, me dijeron.
Sí. No, mire, este es un barrio peligroso, un barrio de trompetistas.
Sí.
Tenemos que estar armados, imagínense.
Bueno, ¿qué quieren? Nosotros somos una agencia de vigilancia, señor.
No, que me dijeron que usted...
¿Sabes cuál es la...
Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es que aparece en el teléfono?
Es mi socio.
¿Sabe cuál es el socio? ¿Sabe cuál es la mejor arma para un trompetista?
Esta.
¿Cuál?
No, un afinador. Un afinador electrónico. Pone un afinador y rajan todo.
Pero mire, pero si usted está... en mi cuadra, a mí me dijeron... Los vecinos, imagínense, nos juntamos para armarnos.
Sí, me imagino. La clase de vecinos que son.
Claro, y cortamos la calle, nos llamamos.
Son prácticamente turbas indignadas, ¿no?
Claro, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Turba Indignada.
La Turba Indignada, sí.
Sí, Turba Indignada. Y bueno, y a veces cometemos errores.
¿No? Como estamos toda turba indignada.
Sí, pero ¿sabes cuál es?
Sí.
¿Sabes
entonces
cuál es
queremos
el
llamar
problema
a profesionales?
Pero están tomando la justicia por mano propia.
Sí.
Y bueno, pero por eso me dicen que esta empresa...
Nosotros acá hacemos todo en este barrio con mano propia.
¿Qué cosas hacen, por ejemplo?
Todo, todo por mano propia. La justicia por mano propia.
Sí, pero eso...
Amistad, la amistad por mano propia. Amor por mano propia.
Ah. Bueno, no siga, por favor.
Bueno. Es recomendable la instalación de cerraduras antivándalos.
Claro.
Los vándalos vivían en el sur de España.
Sí.
Pero yo tenía toda la idea de que ya no eran un peligro. Sin embargo, parece que sí. Vendemos también puertas blindadas con mirillas.
Sí, son prácticamente, son inviolables, directamente no puede.
Sí, sí.
No puede entrar nadie, porque
ni el dueño.
Detrás de la capa de madera, de las varias capas que tiene de madera y otros materiales, hay una puerta de acero. En el medio es acero.
Sí, pero ¿sabe qué sucede? Que muchos que tienen puertas blindadas así, con no sé cuántas cerraduras y acero y... Después al lado tienen una ventana de madera que...
Ah, bueno, eso es otra cosa, señor.
Y bueno, entonces...
Eso va en cada vecino.
¿Pero si qué voy a poner? ¿Todo blindado?
Pone una puerta recontra blindada y al lado está abierto.
Sí. Hay es que ocurre
una
eso.
Abertura y entra. Uy, sí, bueno. Cuidado, también tenemos circuitos cerrados de TV.
Sí.
Ah, muy bien.
Para ver quién viene, por ejemplo.
Sí, usted puede estar mirando cuando usted no está en su casa, puede estar mirándola.
Claro.
Sí.
Usted se mira a su propia puerta.
Sí, señor, no solo su puerta, todos sus ambientes.
Claro.
Usted tiene todo vigilado.
Esto se usa muchísimo en los edificios también, que ven la puerta de abajo.
¿Qué consejos hay que dar a los niños que van solos al colegio? Bueno, que respetan a los maestros, que estudien, que presten atención.
Sí, pero respecto al tema de la seguridad.
Que tengan, respecto a la seguridad ninguna, qué sé yo, viste.
Sí, sino que no hablen con desconocidos, por ejemplo.
¿El maestro debe considerarse un desconocido?
No, el maestro es un conocido.
En su casa a la hora de comer.
No, señor, pero si usted por la calle lo interceptan a un niño y le dicen, vio como el gato y el zorro con Pinocho, que le empieza a prometer cosas, le dicen, bueno, no, vamos que vas a ver allá hay caramelo. Y esos tipos, el pibe tiene que seguir de largo. Eso le tiene que servir a sus hijos.
Claro, claro, claro. Bueno,
sí.
Es preferible que tengan teléfono los niños para garantizar la comunicación en caso de emergencia.
Sí, señor.
Sí, señor. Telefonito lo llevan al colegio, pero lo llevan guardado en la mochila, no lo usan durante la clase, lo usan solamente en una clase.
Durante la clase no, Nahuel. No, el teléfono no es para jorobar, Nahuel, ni para hacer chistes, llamar al último de la guía, todo eso, no. Es solamente cuando te ataquen malhechores, Nahuel.
Sí, porque los chicos además los usan para hacerse los machetes, los celulares.
Claro, se anotan todo. Se anotan todas las preguntas.
Y se lo pasan por WhatsApp uno a otro.
Sí, se lo pasan por, uno al otro.
Sí.
Incluso a veces hasta los padres son cómplices de eso.
Sí. Los padres son lo peor, señor. Después dicen, andan ahí haciendo cáscara que la educación, qué sé yo. Y ellos les enseñan las trampas a los niños.
Bueno, un horror.
¿Qué situaciones deben evitar niños y adolescentes? ¿Qué evitar en la vía pública? Las charcas.
¿Cómo las charcas?
No, sí, los charcos.
Los charcos. Usted que va caminando por adentro de los charcos, no.
Los charcos de
evitar
agua.
Los charcos de agua. Dice, también hay que evitar lugares que tengan historial de delincuencia o consumo y abuso de drogas. Claro, antes de dar vuelta una esquina dice, ¿qué historial tiene? Le pregunta, ¿a quién preguntarle? Bueno, algún delincuente que encuentre por allí.
Claro, no. Que les sabrá decir.
Pero mismo en el GPS muchas veces le advierte que son zonas peligrosas.
Sí, cuidado, le dice la gallega del GPS. ¡Esta zona es muy peligrosa! Sí.
A mí me lo dice cuando estoy llegando a mi casa, me dice...
¡Está lleno de delincuentes!
¿Qué? Es la mujer de Gaby Fofoymisiki, es la hermana.
Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se debe proceder ante una llamada telefónica extraña?
Sí, bueno, eso es el truco que están usando últimamente con todas las personas solas.
Sí, sí. ¿Cómo, sí, y qué porque... te hacen? Te llaman y te empiezan a hablar así, bajito, y te dicen, ¿qué tenés puesto?
No, le dicen eso porque es muy sospechoso. Pero agarran a una señora.
Tengo un pantaloncito de fóbal que...
Agarran a una señora sola y le dicen, soy tu hijo, soy tu hijo.
No le dice soy tu hijo directamente.
¡Hijo mío, pero... has vuelto!
Pero no le dice soy tu hijo directamente.
¡Hijo
le dice...
del alma! ¿Dónde estabas?
Necesito que dijiste, la mamá.
Hace 20 años me dijiste que partías a Granada.
Necesito urgente plata, que me des todos los ahorros, mamá, y los dejes en la esquina.
Bueno.
¿Qué esquina?
Qué raro, qué extraño me resulta, hijo mío, esa solicitud. ¿Por qué en la esquina?
Y porque no soy tu hijo.
te agarré.
Porque claro, lo hizo mal como ladrón.
Delincuente.
Usted no le tiene que decir soy tu hijo, usted le dice, hola mamá. Entonces ella le va a decir...
Pero ese es un consejo para los ladrones el que está dando usted.
Claro.
Bueno, y sí, estamos describiendo lo que le va a decir. La señora le va a decir, ¿Damián sos vos?
Usted tiene que llamarse Damián. Si no se llama Damián, el asalto fracasa. ¿Cómo Damián? Dice. Me llamo Punga.
Claro, no, entonces... tiene que cortar.
Bueno, se recomienda no responder a llamadas de números no identificados.
Claro.
¿Cuáles son los números no identificados? Hay números no identificados, por ejemplo, 1, 2, 3.
Los que no están agendados en el teléfono, que no tienen.
Ah, claro. Usted tiene que socavar la confianza del extorsionador. No le dé ninguna información personal bajo ninguna circunstancia. Sí, a mí cuando me vienen a extorsionar, yo enseguida le socavo la confianza al tipo.
¿Y cómo la socava usted?
Cortando la comunicación inmediatamente.
Claro, está muy bien. Eso sí que es socavar, ¿eh?
¿Y?
Eso sí
¿cómo
que
queda?
Socava
y el tipo queda socavado hasta el sótano.
Pero si el tipo está llorando, haciendo toda una actuación de que le pasó algo y usted
a mí
igual.
Por las buenas, sí, señor.
Ah, bueno.
Porque soy una persona que por las malas me sacan hasta la camisa.
Muchas veces lloran, dicen que han tenido un accidente, cosas así.
Yo ante eso no puedo resistirme, señor.
Y bueno, pero...
Porque, ¿qué quiere? ¿Que aconseje que al que venga... Al sediento no se le debe beber, por miedo que sea un chorro. Y bueno, que yo me dejo saltar, ¿qué quiere que haga?
Y bueno, también le puede pasar que lo adulen por algo. Usted, por ejemplo, ¿qué habilidad tiene? Dígame una habilidad.
Bueno, jugar al Directi con semilla de nabo.
Bueno, lo encuentran en una esquina jugando al Directi con semilla de nabo.
Y o muevo las orejas, muevo las orejas.
Bueno, y mueve las orejas. Pasa un tipo y le dice, pero qué bien que mueve las orejas. Pero
¿en serio?
¿Lo ves?
Tome toda la
y ahí
placa.
Ya entró. Claro. Usted ya se gana la confianza y baja la guardia, está debilitado.
Claro, yo ya empiezo a conversar. Cuando alguien me adula, yo enseguida empiezo a conversar sobre mí.
Y sí,
y
claro.
Cosas como, y eso que no vio nada, ¿no?
Listo, ahí bueno, le roban todo.
Extraordinario esto, ¿eh? Última pregunta. ¿Cómo debe transportarse el dinero en la vía pública?
Y bueno, guardado en un bolsillo. ¿Cuánto dinero?
Y no, mire. En forma de tarjeta o cheque, señor. En realidad no
claro.
debe. En forma de metáfora.
Bueno.
En sí, forma metafórica. Sí. Usted no debe transportar. No,
ya de por sí, de por sí el dinero. De por sí el dinero es ya bastante metafórico.
Ya el dinero es una metáfora.
Imagínese. Bueno,
la tarjeta de crédito es una metáfora de una metáfora.
Ahora sí, le digo que si lo tiene que llevar en efectivo, por ahí es mejor que lo lleve en una bolsa de residuos o en una bolsa que en un maletín.
Sí, sí. Sin mucha plata, sí. Sí, señor.
Bueno. Y nada más. Me gustaría ver qué opina nuestra gente. Acá hay también cuidado, si usted quiere seguir, pero no tenemos mucho tiempo. Porque están las precauciones cuando usted va al banco. Primero, se debe ir en horarios en los que se encuentra abierto al público.
Sí, bueno, señor. Sí. Eso, y si no, no lo dejan entrar.
Entrar, porque primero, si uno no te dejan entrar, no hay nadie atendiendo, es todo un problema. Y por ahí te toman por un chorro.
Probablemente lo sea, además.
Evite miradas indiscretas. Claro. No cuente la guita delante de desconocidos. Ahora usted no está más viendo, últimamente en los bancos no está más a la vista cuando recibe la guita.
No,
que la va a contar. Hay gente que la va a contar, llegaba a la puerta, todavía la estaba contando.
Sí. No, pusieron un biombo, sí. Entonces usted lo está detrás del biombo.
Claro,
esperando.
Y peor, le sospechan peor.
Lo que sí,
está todo ya, no ve detrás del biombo, para levantarme minas y todo, hago que cuento. 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 30.000.
No, señor, salga de ahí.
Y me meto los 300 pesos en el bolsillo y salgo. Bueno, ¿se debe tener una caja fuerte en casa y tener dinero para conformar a los ladrones? Sí, yo tengo efectivamente una caja fuerte con 300 pesos.
Bueno, pero los 300 pesos...
Vienen los ladrones, le doy... Y ya está.
Bueno, pero
que a veces no tengo plata yo.
Pero tampoco uno va a estar ahorrando para atender a los chorros cuando...
Yo ahorro más que nada para que no me maten los ladrones.
Claro, tiene...
Indignados por el magro botín.
Claro.
Bueno, por eso algunos que tienen dinero en su casa tienen dos lugares donde tienen dinero. En uno tienen menos y en otro tienen más. Y cuando viene el ladrón le tratan de dar el que del lugar que tienen menos.
Claro. Pero los ladrones ya saben esto, sí. O lo saben a partir de ahora. Como en la película de Gardel, que tenía una caja fuerte corrediza.
Sí.
Entonces el tipo apretó un botón y estaba la caja fuerte, que había pocas cosas. Pero la otra, la pesada, sí, estaba en otro lugar. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, por favor.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado por el Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, nos escribió Juan y dice, volví a ver el programa recordando el show de Alejandro Molina y no hay nada más gracioso que Dolina en guardapolvos en un acto escolar cantando el tango ese de los calzoncillos. Lo amo, maestro.
Buenas noches, les habla Francisco. Ayer los escuché hablar sobre costumbres extrañas. No logré entender por qué usted no quiso decir lo que se hacía en el festival de Kanamara Matsuri. No le veo de nada de extravagante adorar champiñones. Dale.
Soy Jorge Camionero, No, soy Jorge Camionero en Estados Unidos y me acompañan siempre. Un abrazo grande, ahora desde Alabama.
Soy el Chamo de Mitre. ¿Qué fue de los viejos separadores del programa? Quedaron en Continental, ¿dónde están? ¿Estarán en algún lado? ¿Quién los tiene? A mí el que más me gustaba era ese que decía, así que tengo que leer el libro de Dorio, la venganza será terrible. ¿Se acuerda? Sí, eran unos separadores así, sí, sí. Bueno, se los robaron.
¿Quién se los va a robar, señor?
¿Quién?
Bueno, Romina dice de Arroyo de la Miel en España, soy una de las 800 oyentes que les escribirá corrigiendo el sí y el no en Bulgaria. Ajá. Porque dice que no, que lo hacen al revés que nosotros, no es que es la misma palabra.
Ah.
Que, dicen no por sí y sí por no. Pero seguramente ya alguien se lo habrá dicho. No sé, pero sos la primera.
No, nadie me lo dijo. Vio, a mí me ocultan todo. Después voy a Bulgaria como un estúpido y me paso haciendo lo que no quiero y no haciendo lo que quiero. Te sigo desde hace más de 20 años. Mi nombre es Mario, vivo en Lanús. Me gusta el tango, soy gardeliano, compongo tangos con una particularidad. Primero escribo la letra y la música la invento. Y a capela, ya que no tengo instrumentos musicales. Compuse un tango cortito, pero creo que lindo. Sería un honor pasarte la letra y que vos le pusieras música. Sos un genio, te admiro. Bueno, sí, mándame la letra y le ponemos la música aquí mismo.
Sí, sí, sí.
Aquí mismo,
nos escribe Laura.
Acá. Dale.
Sí, sí. Laura nos escribe desde Vialet Macé, en la Sierra de Córdoba, y dice, es un placer saber que no soy la única que escucha el programa, ahí, en Vialet Macé.
Claro, porque ayer escribió uno que también sí. Era de Vialet Macé, sí.
Sí.
¿Usted sabe tirar Macé? No sé. Bueno, Guillermo de la Plata, siempre escucho hablar del delito abuso deshonesto. ¿Cómo sería el abuso honesto? Bueno, sí. Si quiere hablamos.
Sí. Claro.
Aquí, mire, Irene de Palermo dice, queridos Vengadores, ¿podríamos considerar a Ushuaia como el centro geográfico de la patria y no a Vialet Macé, como ayer se dijo en el programa?
Podríamos hacerlo, efectivamente.
Claro, porque dice la Argentina continental...
Buenos argumentos.
Pues es del mismo tamaño que la Antártida.
En el Polo Sur, sí.
Uh-huh. Vale.
Muy bien. Saludos.
Bueno, el mapa que se aprobó, el mapa oficial de la República Argentina ampliado, es así, ¿no? Se duplicó mucho, se agrandó mucho la superficie porque se consideró toda la plataforma marina y la Antártida incluida en el mismo mapa.
Muy bien.
Muy bien. Saludos desde Córdoba, soy Maximiliano. Me gustaría que hable alguna vez de Franz Kafka.
Bueno. Muchachos, soy Daniel Coleta, vivo en Lima, partido de Zárate, y les dejo este palíndromo de Borges que leí en el libro de Bioy. Sapos, oíd, el rey ayer le dio sopas. Bueno, no es de los mejores que he visto, ¿no? Dale.
Acá Cristian de Córdoba nos dice que hay algunos colectivos donde todavía existen los carteles de prohibido salivar.
Y hay que renovar los colectivos, me parece.
Sí, claro.
Deben ser unidades un poco...
No, ¿sabe que decían? Prohibido fumar y escupir.
Sí.
Bueno. Salud, Alejandro, gracias por el programa de ayer. A modo de juego y código actoral, le propongo invocar a Maquiavelo y su libro El Príncipe, dice Juli. Bueno, dale.
May dice, necesito lanzar un mensaje en esta botella. Estoy enamorada de mi autoproclamado profesor de filosofía y sé que a él le gusta el programa. Mi esperanza reside en que también le guste yo, dice ella. Casi lanzando más que una botella, está lanzando un bidón. La de 400K de Chascomús, firma May.
Bueno.
Ella sabrá. Después cuente cómo le fue.
Ana de Rosario... Me reencontré con ustedes, lo mejor que me dejó la pandemia. Hace un año que los escucho por la venganza del pasado. ¿Por qué no se escucha por el presente? Es mejor, ¿no? Aguirre lo escuchaba con mi querido Castelo, Lalomir, sí. Etcétera, el Amitre de antes. Ajá.
Sí.
Bueno, una de las pocas radios donde aquí no estuve nunca.
Es cierto, y se barajó su nombre en más de una
reunión. Sí, el nombre lo barajaban, pero...
Sí.
Dale.
Pablo de Ituzaingó le pide si lo puede ayudar a comprender cómo es la dialéctica hegeliana. Estoy seguro que en sus palabras podría entenderla mejor.
No. Seguro lo va a entender peor. Usted sabe, Karl Popper, un gran pensador,
sí.
Odiaba a Hegel y decía que la dialéctica hegeliana era un jueguito que no tenía mucho sentido, ¿no? Yo no soy un gran admirador y por tanto tampoco un gran conocedor como para exponerla de un modo que no sea tendencioso ni simplista. Así que renuncio.
Muy bien.
Bueno, aquí dice Lourdes, que se hace llamar Serena Sputnik, desde alguna posta conurbánica de vacunación, nos saluda, dice, saludos a los equipos de logística de la campaña de vacunación de la provincia, que velan por el frío de las vacunas en las largas madrugadas, claro, porque no se tiene que, no le puede subir la temperatura a la vacuna, ¿eh? Bueno, Lourdes.
Maxi, vas hermoso. Sí. Habla, la otra noche hablaron sobre la conquista de América. No, no. Citaron a Bartolomé de las Casas. Citamos alguna cosa. Pero no, no hablamos, no dijimos, vamos a hablar sobre la conquista de América. Hablamos sobre armas. Sobre un punto muy, muy, señalado, que es armas. De un punto de vista antropológico. Las armas que usaban en uno y otro bando. Quiero comentarles que hoy en día está muy desacreditado sus escritos. La matanza que él denuncia no fue tal. Hay una corriente de revisión y pensamiento sobre la hispanidad que habla sobre una leyenda negra inventada por los ingleses para dividirnos. Bueno, pero eso es viejísimo. Si la leyenda negra y todas sus consecuencias ha sido glosada hace siglos, ¿no? No es una nueva corriente, precisamente, ¿no? No estoy diciendo que sea la verdad, sino que hay otra versión sobre la conquista. Sí, sí, la versión española. Hay muchas versiones, hay muchas. Yo no soy particularmente propenso a salir a odiar españoles por delitos cometidos por Pizarro, ¿no? Tampoco.
Claro.
Así que conviene estudiarlo todo tranquilamente. Sí. Maxi de Valle Hermoso. Pero sí, tiene razón. Dale, hay que... Tiene razón en el sentido de que hay que ser cauteloso. Pero bueno, pero nada más que eso. Dale.
Lara Garau... Les escribo para hacerles un pedido, pero no es musical. Siempre nos leen informes sobre médicos, carpinteros, plomeros, y me gustaría saber si alguna vez podrían leer algunos sobre traductores. Soy traductora y quiero que mencione nuestra profesión. Un saludo enorme.
Siempre, incluso aquí hay, cada vez que hacemos algún acting, algún traductor.
Sí hay traductores. Sí, hay.
Muchas veces
traductores. Hacemos...
Traductores, que aparece un personaje chino, habla, y el traductor traduce, chino.
Sí. No, no queda de la mejor manera.
Usted le morir. Les comparto mi felicidad. Hace tiempo les conté que cada vez que me ponía en pareja, los engañaba al no escucharlos. Pero ahora estoy con Belén, y a Belén le gusta mucho su programa. Así que por fin llegó el amor de mi vida. Pedro y Belén de Merlo y Carpintería, San Luis. Saludos, gracias.
Mire qué bueno. Marian de Matadero dice, en la estación de trenes de Sierra de la Ventana hay un salivadero que aún permanece allí y conserva, toda la estación conserva la estructura de la antigua.
Qué así bueno, que, Creo que no, lo que no hay son trenes.
Sí.
Lucas Rodríguez de Belo Horizonte, Brasil, Por tercera vez el programa me ayuda a superar un problema de la vida. Primero fue el insomnio, después un desengaño amoroso, que justo la noche que ocurrió ese desengaño, escuché en el programa la historia de la reina Tamara y el tango como abrazado un rencor. Ahora, otro desengaño amoroso me llevó a escuchar Monte Criollo en la voz de Dolina. Muchas gracias. Bueno, pero si cada vez que quiere escribir un escuchar un tango va a tener que hacerse engañar, estamos fritos. Igual le agradezco muchísimo.
Bueno, y mire lo que dice Lautaro de la Plata, más o menos en una línea que se emparenta con esa. Dice, estaba acostado escuchando La Venganza con mi mejor amiga, que se había convertido en mi compañera del amor, en el 2020 y comenzó a sonar el tango Tarjeta Postal aquí en este programa.
Vals, sí.
Nos quedamos en silencio disfrutándolo. Cuando terminó la canción, ella tímidamente dijo, qué lindo, y nos fundimos en un abrazo. Fue la última noche que compartimos. Gracias por ese momento de corazón. Un abrazo a todos. Se despidieron.
Le agradezco mucho. Se lo agradezco muchísimo, sí. Cristian de Córdoba pregunta si alguna vez hablamos sobre Gurdjieff. Y posiblemente, pero seguramente algún comentario breve y no ha sido de mi iniciativa, no soy muy conocedor de Gurdjieff. Dale.
Nos escribe Sally Imperial y dice, ustedes se referían a los carteles sobre escupir en el suelo y se preguntaban por qué ya no se ven. Y dice, antes los médicos nos decían que no había que tragarse las propias flemas, que nos hacía mal por distintas causas. Sí. Los pediatras, por ejemplo, aconsejaban eso. Sí. O sea que ahora no está que... mal lo que antes... Dice, ahora no está mal lo que antes sí lo estaba, por eso ya no se escupe. Pero...
¿Quién dijo que ya no se escupe? Alicia de Montevideo, respecto a lo que un poco conversamos ayer, como arquitecta les digo que el neoliberalismo ha permeado en la ciudad, en la arquitectura y en la vivienda. La especulación inmobiliaria y la segregación socioterritorial son signos de esta ideología nefasta, ¿no? Cuando quieran conversamos un rato de políticas públicas y mercado, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Hablando de hoyos, un gran saludo a la localidad de Lortondo, provincia de Santa Fe, dice Mariano de la Plata.
Habría que hacer localidades emparentadas con el hoyo y con...
Sí.
Y afines. Y afines. Sí, sí. Bueno, aquí mire, le preguntan, Leandro pregunta, Dolina, ¿conoció usted a Facundo Cabral?
Sí, tuve esa suerte, sí.
Estoy leyendo su primer libro y me gusta mucho, dice Leandro.
¿Eh? Sí. Y también, como decía yo el otro día acerca de José Pablo Feynman, lo conocí y después pasó muchísimo tiempo hasta que volví a encontrarlo.
Claro.
Y tenía y en mucha... medio, se nos fue toda nuestra juventud sin vernos, sin tratarnos. Y yo después me enteré que él tenía, así como a mí también me gustaban sus canciones, y probablemente no lo sabía, a él le gustaban los programas o las cosas que yo escribía o algo, qué sé yo. Bien. Pero sí, lo conocí.
Ay, Cabral.
Rodolfo Núñez lo amenaza, dice, nunca se le ocurra cantar el tango Murmullos. Gracias.
No. Otro día lo vamos a cantar. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece, muchachos?
Bueno, muy por bien. Favor, vamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que estamos en contacto también en redes sociales. Somos La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp para los oyentes que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de islas inexistentes. Tenemos un pequeño catálogo. Algunas de ellas han sido... descriptas por François Rabelais, el autor de Gargantúa y Pantagruel, como esta primera, que es la isla llamada Entelequia. Dice que es un puerto insular de ubicación desconocida. Su establecimiento principal es Mateotecnia, o la Casa de la Ciencia Inútil. El interés de esta isla reside en aquello que sucede en el Palacio Real. La reina responde al nombre de Quintesencia, pero su verdadero nombre es Entelequia, como la isla. El viajero encontrará que la reina es joven, hermosa y elegante, a pesar de tener más de 2000 años de edad. cura las enfermedades cantando a los enfermos. La visión de la reina, cuando realiza estas curas, deja a las personas reducidas a un éxtasis del que solo pueden egresar mediante el contacto de las rosas blancas que la reina lleva consigo. En el palacio se llevan a cabo actividades extrañas. Uno de los servidores se dedica a rejuvenecer a las mujeres refundiéndolas. Transforma a las viejas desdentadas, desgreñadas y arrugadas en hermosas muchachas de 15 años. No se explica con qué motivo el servidor es incapaz de lograr que los talones de estas mujeres queden igual a como estaban en su primera juventud. Por tal razón, las hermosas muchachas son propensas a caer de espalda. Último detalle. La reina no bebe más que néctar y no come otra cosa que ambrosía. Los masticadores oficiales son unos funcionarios que mastican por ella todos los alimentos porque los dientes de la reina están forrados de un raso carmesí.
Señor, por favor.
El alimento masticado es pasado entonces a boca de la reina por un embudo de oro. Algunos de los masticadores son inmortales, pero también inescrupulosos, pues tragan disimuladamente parte del alimento mágico de la reina.
Claro, me la veía venir esa,
Sí, el masticador siempre es digno de sospecha. Otra isla extraña, de la que también dio cuenta Rabelais, es la de Fodos, a 25 kilómetros de Entelequia. En ese lugar todos los caminos están vivos y se mueven por propia voluntad. Estos caminos vivientes pueden ser recorridos preguntando a cualquier habitante de la isla a dónde va tal o cual camino. Pero la pregunta es a dónde va, porque estos caminos van en el sentido literal de la palabra. O sea que no queda más que subirse a ese camino para ser transportado a su destino. Viajar en esta isla es algo sencillo. Sin embargo, no todo es perfecto, porque parece que está lleno de acechadores que esperan que una persona pase montada en su camino para atacarla brutalmente. Otra isla, ya no rabelesiana. Esta es la isla de Avalon. Avalon es una isla que aparece en las tradiciones anónimas galesas. De ella han hablado Sir Thomas Malory y más tarde Alfred Tennyson. Avalon es la morada de los héroes muertos en batalla. Su nombre proviene del término galés Infield Avalon, que significa isla de las manzanas, como todos sabemos. Es una isla en el centro de un gran lago, rodeado de bosques sombríos. Un héroe muerto en combate debe abrirse paso a través de sus bosques hasta llegar a la orilla del lago. Allí aguarda un bote con colgaduras de tela negra y una misteriosa mujer al timón. El bote navega hasta la isla sin causar ninguna ondulación en las aguas. Mientras se aproxima a Avalon, las heridas del héroe van cerrando y con todo su vigor restaurado, el héroe desembarca en la isla donde siempre brilla el sol y nunca hace mal tiempo. En el centro de la isla hay unos bosques y vagando a través de ellos el héroe se dará cuenta de que hay allí otros habitantes. Todos son héroes como él. Y en Avalon se les prodiga buena compañía. Todos han muerto en batalla, ¿no? Hay también una raza de hermosas muchachas, custodias de las virtudes de la caridad, el amor, la amabilidad y el valor. Se asemeja bastante al Valhalla de los vikingos. La isla de Frívola es otra. O sea, nos vamos de Avalon. Chau.
Sí.
Ahora viene la isla de Frívola, que es gobernada por un emperador y allí todo es ligero o blando. Los árboles se doblan como si fueran de goma y sus frutos se disuelven en la boca como espuma. Los pocos animales salvajes que merodean por los bosques son inofensivos. Tienen los dientes blandos, las garras suaves y sus rugidos parecen susurros. Los habitantes crían unos caballos que no sirven para nada, porque al mínimo peso se derrumban. La agricultura de la isla es sencilla. Las mujeres soplan unos silbatos pequeños cuyo sonido forma surcos en una tierra muy liviana. Detrás pasan los hombres y avientan perezosamente algunas semillas que caen en los surcos. Así es esta isla, livianita.
Claro, de poco densa además en la tierra también, porque es medio
espumoso. Todo es como talco la tierra. Las islas Wok forman un archipiélago de 7 islas situado en el Océano Índico. Tenemos noticias de estas islas gracias a lo que de ellas se dice en Las Mil y Una Noche. Los forasteros no son bienvenidos. E incluso los comerciantes dejan sus mercancías en la costa de la primera isla que tocan y se llevan a cambio otras mercancías dejadas allí por los misteriosos habitantes. Los mercaderes vuelven a zarpar sin haber visto a nadie. Pero lo cierto es que estos habitantes son todas mujeres. Por las noches bajan a la playa, toman lo que los comerciantes les dejaron. A lo largo de la costa hay gran cantidad de bancos donde las chicas se sientan a descansar de su trabajo. Si el viajero desea visitar el archipiélago, le conviene esconderse debajo de uno de estos bancos y al caer la noche agarrar fuertemente la pierna de una de esas mujeres y suplicar por protección y ayuda. Solo así podrá recorrer las islas, aunque esto no es muy recomendable. Para visitar las 7 islas harán falta por lo menos 7 meses. El viajero llegará primero a la isla de las aves, donde no se escucha más que canto y batir de alas. Luego pasará por la de las fieras, donde solo se oye el rugir de leones y aullido de lobos. Entrará luego en la de los monos, que lanzan llamas por sus bocas. Se recomienda al viajero no volver la vista atrás, porque eso te puede costar la vida, ¿eh? Bueno, luego de 3 islas más de poco interés, llegará la séptima. Y allí vive la reina de las 7 islas, que manda un ejército de muchachas cubiertas de armaduras y armadas con cimitarras. La reina hermosa intentará seducir al viajero y luego lo matará. Quien haya llegado a esta última isla no podrá resistirse a esta mujer. Por lo tanto, es mejor no llegar. Aunque quizá valgan la pena los momentos anteriores, y si el precio es morir, uno debe juzgar que no está tan mal, ¿no? Bueno, estas son las islas que queríamos mostrarles, estos lugares inexistentes que fueron citados por Rabelais y por otros escritores. Todo lugar inexistente sirve al menos para fortalecer nuestra imaginación. Mm. Dedicamos esto a Rabelais y a todos los que han inventado las islas precitadas.
Y a los isleños reales también podemos dedicar el tema, porque el espíritu del isleño vio que es muy distinto a los que somos del continente.
El isleño es distinto al que vive en tierra firme, ciertamente. Mm. Podemos dedicar a los isleños en general. Escucharemos entonces un chamamé. Isla Costa, en la versión de Don Tárrago Ross. Thank you.
Era Tárrago Ross en La Venganza Será Terrible, Isla Costa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Viajar con mascotas. ¡Ah, qué responsabilidad!
Sí, señor. Sí.
Viajar con mascotas en un auto, señora, acarrea una gran responsabilidad, pero para el conductor.
Sí, no para claro, la mascota. ¿De qué estamos hablando?
No, claro. Claro. Por su comportamiento, los animales son susceptibles de provocar una distracción, dificultar la visibilidad o aumentar los riesgos de un accidente. Bueno, entonces, hay que respetar las normas de tránsito que establecen que un animal debe ir atado.
Atado, sí,
lo mejor es atarlo en la casa y dejarlo ahí.
No, pero si usted se va a 15 días de vacaciones.
Ajá.
¿Quién
lo lleva
cuidado?
¿Atado a dónde? ¿Al paragolpe de atrás?
No, va atado al asiento. Como
ah, con adentro.
Una... Claro.
Adentro, claro. Ah, está bien, claro.
Al cinturón de seguridad.
También lo puede poner afuera en el porte equipaje.
Sí, pero mire que sopla con la velocidad.
Sí, lo ata bien, pero por lo menos no lo molesta adentro.
Pobre
¿Cuáles sí, son los riesgos de que la mascota viaje suelta? Bueno, la mascota suelta... aumenta las consecuencias en caso de un accidente. Si tenemos una desaceleración a 50 kilómetros por hora, el animal multiplica su masa hasta 50 veces. En caso de impactar contra alguno de los pasajeros, podría ocasionar lesiones severas. Un choque a 100 kilómetros por hora, un perro de 20 kilos, multiplica su peso por 30 y... golpea a una persona como si pesara 600 kilos. ¿A usted sí. le gustaría que le cayera encima un perro de 600 kilos?
No,
a mí
bueno,
no. A mí no,
bueno,
me gustaría.
Por eso estamos diciendo, señor.
Un claro. perro se transforma en un elefante, sí. directamente.
Sí, señor. Y todo eso no lo sabía yo hasta ahora, ¿eh? Que de no me le subo a un auto con un perro jamás.
Bueno, pero por eso...
Y menos si con un perro... con un perro de 600 kilos, como dice aquí.
No, o sea, no.
¿Qué no, le da de comer que... a un perro de 600 kilos?
Imagínese, y por lo menos le da, no sé, 80 kilos de carne.
Bueno, si bien la legislación nacional de tránsito no dice nada, prohíbe transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte las condiciones aerodinámicas del vehículo o algo.
Sí,
pero no habla de animales. Sin embargo, la ley 13.637,
sí.
de Aníbal Fernández, establece que ningún conductor podrá llevar animales en el asiento delantero. Estos...
¿Cuáles?
Estos que están acá.
Claro.
Deberán ser transportados en el asiento trasero y atados con correas, de modo tal que no puedan saltar al asiento delantero. Ni a ninguna parte, en realidad.
Ahora, le digo, el asiento sí es peligroso, pero el buche, el hueco que queda adelante del asiento, del lado del acompañante, ahí puede ir el perro.
No, se puede ahí, señor, tiene...
Ahí se hace un ovillo y duerme.
Entre las patas del acompañante.
Claro.
Mire, hay algo peor que cuando el perro también a veces va, inclusive atado atrás, o suelto atrás, le pasa las patas por sus hombros, si usted está manejando.
Ah, no se olvide que pesa 600 kilos el perro. No.
Y lo empieza a lamer.
Ah, sí, a mí, yo mientras manejo no soporto que me laman.
Y bueno, no, por eso, porque se desconcentra. Imagínese.
La ley de tránsito debería decir, todo conductor que fuera lamido durante el trayecto debe detenerse.
Bueno, sí, no sé si con ese nivel de
debe detenerse y estacionar al costado en la banquina.
Sí, porque el perro...
Hasta que dejen de hacerlo.
No, hasta que dejen de hacerlo, no. Por eso lo tienen que tener atado. Porque
sí.
el perro de atrás le jadea de atrás.
Si está atado, te lame igual, te lame.
Pero ¿qué lengua tiene? No le llega hasta ahí.
Y bueno, no sé, viste.
Igual le digo que muchas veces el perro, cuando entra en un auto, empieza a abrir la boca y a jadear, de una forma que pareciera que le falta el aire.
Claro.
Entonces, uno tiene que abrirle las ventanillas para que pueda respirar.
Y ahí salta afuera el perro.
Sí.
Y a veces no hay que dejar que el perro saque la cabeza por la ventanilla, porque por ahí viene un auto del otro lado y le queda el perro sin cabeza, le queda.
Bueno, señor, pero al perro le gusta mucho sacar la cabeza, ¿vio que?
Sí, bueno, pero ¿sabe cuánto pesa esa cabeza chocada contra el otro auto?
Y me imagino, si era de 600 kilos, por lo menos...
1.200 90. Kilos. Bueno, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dio a conocer algunos consejos, para llevar a las mascotas en los autos. Se recomienda sujetarlas con arneses, en jaulas o caniles en el asiento trasero.
Sí, señor.
Para que no joroben al conductor. Atención, habla un especialista. Consultamos aquí al veterinario Sebastián Adamov.
¿Eh? Me suena, me parece que es uno de los mejores, me parece. Adamov. Sí, señor.
Es ruso.
Sí, también llamado Mamerto, un veterinario púa que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Licencia 9197. Se lo damos para que vea que
acá
no estamos inventando cualquier cosa. Y dejó algunos consejos. Primer consejo. Los perros deben ir atados con el cinturón reglamentario que se vende en las veterinarias o en los pet shop.
Sí. ¿En los qué?
En los pet shop.
Claro, sí. Pero el señor no lo pronuncia.
En los pet shop. En el caso de los gatos, hámster o perro chico, deben ir en cajas para evitar que se muevan en el auto. Si usted lo mete
sí,
en caja.
Porque escúcheme, si le va a poner el arnés al hámster, primero que chiquitito el arnés.
Y... ¿sabe dónde? Sí. El caja de bombón.
No, lo pone en la guantera.
No, yo lo meto siempre en caja de bombones.
Sí.
Y lo meto en el asiento de atrás. Y aviso, cuidado que no son bombones, son hámster. Sí. Porque nunca falta alguno que quiere comer un bombón.
Qué rico.
Sale el hámster, sale como rata por tirante, imagínese.
Qué rico este de chocolate blanco.
Claro.
Ahora, cuidado, no deje suelto al hámster atrás tampoco, porque si el hámster lo empieza a lamer.
Sí.
Todo me lamen.
Sí.
Todo lo que sube en este auto, lo único que hace es lamerme. Sea hámster, sea perro, el que sea.
No, es un peligro, imagínese.
Ahora, ¿qué dice que lleva? Los gatos, ¿sabe dónde se meten? Entre los pedales del auto.
Sí.
El peor lugar, claro.
Es el peor lugar. Vos querés frenar y apretás al gato. No te casás más. Bueno, ¿es conveniente darle algún medicamento para que se duerma? ¿A quién?
Sí, a veces...
¿Al conductor?
Veces venden unos somníferos que son en gotas, para que usted pueda regular la cantidad de gotas. Y a medida que le va suministrando cada vez más gotas, se va quedando más dormido el animal.
Dice que no conviene darle medicamentos, ¿eh?
¿Ah, no?
¿Rabio?
No, pero depende del carácter del animal.
Depende del carácter. Igual cuidado, porque si el gato lo empieza a lamer...
Sí.
Vio cómo es la lengua del gato, ¿no?
Sí, rugosa.
Sí, áspera.
Es áspera.
Áspera, como lija.
Igual la lamida de gato es una lamida, digamos, muy, no sé si decir recomendable, pero es amigable, por lo menos amigable.
Sí. Bueno.
Sí, porque vio que le sacan todas las, si usted tiene una infección o algo, le barre todo eso,
¿Cada cuánto es necesario, que la mascota descanse?
Cada 100 kilómetros.
300 o 400, ¿cuánto? ¿10 kilómetros?
100 kilómetros. Ah. Así puede ir al baño y todo.
Sí, pero no llega nunca, señor.
Y no.
Imagínese, cada rato hay que parar como si lleváramos a Manuel Moreira.
¿Usted lo está comparando con un perro? Bueno, mire, no lo deja Manuel Moreira solo, porque si lo empieza a lamer...
Sí, claro.
Está suelto atrás. También puede ser peligroso.
Bueno, ¿hay alguna otra cosa, algún otro consejo?
Mire, hay empresas. No, pero, hay empresas.
Lo que sí se recomienda hacer con la mascota. Llevarla atada. Estamos hablando de la mascota, ¿no?
Sí.
Parar y descansar cada 2 horas. Llevar agua para que el animal pueda beber durante el viaje. Colocar una manta o toalla para que la mascota no manche el tapizado.
Sí.
Llevar una medalla. Sí.
¿Para qué?
Yo siempre tengo esta medalla de la suerte que me la regaló mi madre. Identificatoria con el nombre de la mascota, de su propietario y un teléfono de contacto y la dirección también para que entren a afanarme. ¿Qué no hay que hacer? Dejarla suelta.
Ya le puedo... Segundo, llevarla con el tarro de comida en el auto y que vaya comiendo, porque muchas veces le cae mal la comida en el viaje.
Claro, frenan de golpe y se le mete la carne hasta...
No, o mismo se marean y se ponen nauseosos.
Sí, en claro.
El viaje.
No le dé mucha agua antes de viajar y tampoco, como ya hemos dicho, deje que saque el marote por la ventana. Lo mismo va para el niño, ¿eh?
Sí.
Sí, por supuesto.
Sí.
Antiguamente, había gente en el campo que tenía camionetas, iban por la ruta y llevaban no solo el perro en la caja de atrás de la camioneta, sino a veces también a los hijos.
Y sí, ¿y dónde va a ir? Estoy en una camioneta, no, pero... caben 2 o 3 adelante, después todo lo demás, bueno, van atrás.
Iban todos atrás.
Yo me pasé toda la infancia, viajando en cajas de camiones.
Y perros también sueltos en cajas de atrás de camioneta.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa y luego regresamos? Porque hoy tenemos un encuentro con el trigo sin nombre.
Por favor.
Muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Es el momento musical del programa y hoy día jueves convocamos a los integrantes del trío sin nombre, que son Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
¿Cómo va? ¿Cómo anda el trío?
Perfecto, como siempre.
Bueno, ya veo que están de muy buen talante.
Sí. Trajimos una canción y ya la hicimos esta canción, no en este formato que es encerrados cada uno en nuestra casa, pero ya la hicimos, lamento decepcionarlo. Es una canción... Bueno.
Pocas veces, pocas veces.
Sí, pocas veces.
¿Cuántas? 3.
No más de 2 o 3.
Ah, bueno, pero entonces ni lo diga que no la hizo nunca.
No.
No la hicimos nunca.
La honestidad ante todo. La honestidad ante todo.
Bueno, se trata de una canción del grupo Kansas, es la canción más conocida de Kansas, que es Dust in the Wind.
Ah, sí, oh. esa la hicieron
sí,
ya.
Claro. Muchas veces.
Sí, no, sí.
No más de 3 veces,
No, esa la hicieron como 100 veces más o menos.
1, 2, muchas.
Pero qué acusación horrible, ¿nosotros alguna vez mentimos?
Sí, a ver. No.
¿Alguna vez mentimos acá?
Ah, sí, es verdad. Sí, también.
Bueno.
¿Y el tema para quién es?
El tema es para Pato, pero no usted. Quiero que quede eso muy claro. Este tema no es para usted.
Muy bien. ¿Y para nadie más?
Ese lo pidió Pato. ¿Le parece poco?
No, está bien. No sé si es mujer, hombre, que...
Es Pato.
Bueno. Sí. Bueno, para Pato entonces, el trío sin nombre.
Only for a moment, and the moment's gone.
Tenés que ir a...
Qué bien,
Manuel quería decir algo.
Sí. Es una muy linda canción.
Sí, no, ya lo sabemos, acabamos de escucharla, señor.
Es lo que yo sentí, sentí que tenía que decirlo, discúlpeme.
Sí,
sí. Bueno, mire, ¿cómo andan de los pedidos para mañana con el tema de la serie?
¿Cómo andan? Sí.
Sí, de allá. De la serie, sí. De las series venimos muy bien, mañana tenemos una de las más famosas.
Sí, probablemente.
No lo diga, no lo diga, no, por favor.
No.
¿Puedo titular un nombre?
Sí, sí, puede.
Ironside.
¿Cuál es esa? Es muy conocida esa.
De un tipo en silla de rueda.
Ironside, yo la vi, sí, con Raymond Burr.
Sí, señor.
No es.
El que hacía de Perry Mason también.
Sí, señor.
Erró por bastante.
No es. Pero es una.
Es bastante más conocida.
Sí, sí.
No hay más conocida que Ironside.
Sí. Sí, hay una y es esta. No,
¿cuál?
No, mañana la mostramos.
Ah. Bueno. Entonces, mire, podríamos hacer pasar al sordo Gansé, pero
por
antes
favor.
Decimos que los pedidos para el trío, tanto para mañana o para cualquier otro día, los pueden dejar en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, 54911, si escriben desde el exterior, desde afuera de la Argentina. Bueno, trío, nos vemos mañana.
Chao.
Nos damos paso al sordo Gansé.
Bien, maestro, están pidiendo un tema de Fito.
¿Cuál?
Este.
No, cualquiera. Un tema de Fito.
¿Cualquiera?
De Fito Páez.
Cualquiera, qué amplio. Bueno, vamos a ver. Cualquiera.
¿En la?
¿Puedo elegir?
No, de ninguna manera.
Nunca le dejamos elegir usted.
Rueda mágica.
Bueno,
no.
Perfecto.
No.
Bueno, entonces.
Yo digo que sí.
Bueno.
¡Oh, dos, tres!
Se hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba yo. En el metro no pensaba en nada, nada más, y caí que al fin esto es un juego. Pudo ver la luz, si soy más liviano el peso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida, dentro de mi alma siento que me amas. Chao, hasta mañana.
maestro.
Momento, momento, estamos afinando. Nosotros afinamos después de tocar.
Un gran momento radial.
Sí, un hermoso. Para Miriam le piden viejas serenatas.
Bueno, yo la cantaré en mi modo cantor con bronquitis. Muchachos, esta noche iremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y el son de una guitarra dirá que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alsina, y en flores dejaremos prendir en un balcón la vieja serenata que nadie nació olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana, muchas gracias, yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y malvores como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganará, abriéndose la ventana, muchas gracias, Señor.
Pedido para el trío Knocking on Heaven Door.
Yeah. Vamos. A ver.
Dos, tres. Bueno, señor.
Qué mal se portan. Cuando se juntan, ¿viste? Es peor.
Un,
sí, sí.
Dos, tres. Y...
for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock.
to the ground. Yeah, 'cause I can't shoot them anymore. Dark old black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Aquí le piden al, al trío sin nombre, Drive My Car.
Ask her, girl, what you want it to be. She's a baby, can't you see? I wanna be famous, the start of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. She's a fever, it's understood. Working for Venus, it's all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe you'll love me, maybe. Beep, beep.
Es el trío sin nombre. Y hace su entrada el instrumento de bronce de este programa, la trompeta de Gillespie.
Muy bien. ¿Ya la calentó?
Ah, la trajo con funda hoy de cuero.
Sí.
Le puse una camperita de cuero por el frío.
Muy bien. Perfectamente. Perfecto. Bueno, ¿y con qué nos va a deleitar?
Bueno, habían pedido Tenderly.
Tenderly. Tenderly, también no. Llamada Laura.
Laura, claro.
Y sí, en inglés significa Laura.
Laura. Nunca la hicimos. ¿Eh? Nunca jamás la hicimos esta.
¿Pero
vez.
La saben o no la saben?
No, por no, supuesto. Yo, que por no. ejemplo, ah. no la sé.
Eso no nos detuvo antes.
¿Por qué lo había ahora?
Bueno, pero...
El rancho de la Cambicha.
Lo seguimos.
¿Me va siguiendo a mí?
Sí.
Y yo lo sé.
Thank you. linda canción, ¿eh?
Y ahora sí se arma. Se arma el pogo.
¿El Indio Solares?
Sí, señor.
Sí.
Nos vamos. Nos vamos con esta.
¿Con cuál?
¿Con cuál?
Con esta. Y nos vamos.
Agarre la pandereta, ya que está.
Vamos.
¡Oh, dos, tres!
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos la banda, rajes del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajes del cielo. Vamos las bandas.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.